Comentábamos ayer, la señora Zuluaga nos contaba la advertencia de la ONU, las emisiones deben tocar techo en 3 años para que el mundo siga siendo habitable.
Sí.
Bueno, hay un informe del IPCC sobre cambio climático, y sobre esto vamos a hablar ahora con Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Él es abogado, especialista en derecho ambiental, y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Andrés, buen día. Jorge Poder en Radio La Red te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien. Gracias, Andrés, por atendernos. Bueno, Andrés, ¿qué hay sobre esta advertencia que hace la ONU de que las emisiones deben tocar techo en 3 años para que el mundo pueda seguir siendo un lugar habitable?
Bueno, básicamente este es un nuevo informe de lo que se denomina el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es un panel de científicos, digamos, conformado por, que representan a diversos países, pero que conforman la rama científica en el seguimiento del cambio climático. Y lo que hacen, más que un informe, es la revisión de muchos estudios que se dan a nivel mundial, que están indicando que claramente, bueno, el camino que estamos siguiendo en este momento con lo que es emisiones de dióxido de carbono, fundamentalmente, y otros gases, está produciendo, digamos, procesos bastante críticos. Es decir, de hecho, uno de los hallazgos del estudio es que en el periodo 2010-2019 se registró el más alto nivel de emisión histórico del planeta en términos de dióxido de carbono. Y entonces, el camino crítico que hay que seguir, que ya lo marcó el Acuerdo de París, es no superar la temperatura de 1.5 grados más, y eso, estamos próximos a llegar a ese límite. Ya estábamos bastante próximos antes y estamos ahora, pero lamentablemente la situación en la que estamos a nivel mundial no va en la dirección correcta, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania ha acelerado todas las cuestiones. Hemos pasado de hablar de transiciones energéticas a seguridad energética. Los países ya se resguardan a sí mismos a ver cómo van a conseguir energía, y la energía más rápida que consiguen es la energía sucia. Claro. Entonces, el momento en el que estamos es el peor. Así que lamentablemente las noticias no son muy alentadoras, pero bueno, hay que seguir un camino, ¿no es cierto?
Claro, seguro. Andrés, ¿y cuáles serían las claves con respecto a esto? Porque se habla mucho del papel de la energía solar, de la energía eólica. ¿Cuáles serían las claves fundamentales?
Hay que ir en dos direcciones. Hay que bajar las emisiones, es decir, hay que ponerle un límite a la cuestión de los combustibles fósiles. Esto es todo lo que proviene de base de petróleo y de carbón. Tratar de, digamos, en este tiempo hemos escuchado mucho que la salvación es el gas. Y precisamente el panel de cambio climático dice, ojo, porque el gas es bastante más nocivo que los fósiles. Y entonces ahí tenemos el otro problema también, es que, digamos, la transición, que decíamos, lo pasamos del carbón al petróleo y de ahí al gas, también lo están planteando. Es decir, no es una solución, parece ser un salvavidas bastante pesado, digamos, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que plantear es acelerar todos los procesos de mejora de lo que es la eficiencia energética, todo lo que es la cuestión de las energías renovables, que además bajaron el 80% del costo, es decir, es 80% más barata que lo que estaban hace unos años atrás, y hay que seguir trabajando en esa línea, y sobre todo plantearla, digamos, seguir buscando los caminos que nos permitan que esa energía pueda llegar a ser acumulable. La clave para pasar a energía renovable es que podamos empezar a acumular esa energía. Bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo de investigación y de desarrollo, que hay que poner todos los recursos en esa línea. Pero yo digo, es posible un mundo sin petróleo, pero hay que trabajar en esa dirección, porque si uno mira lo que pasó en este tiempo a partir de la invasión de Rusia y Ucrania, y lo que pasó en la cumbre de Glasgow el año pasado, los países, lejos de decir bajamos las emisiones, te están diciendo vamos a acelerarlas hacia el 2030 porque después ya no lo vamos a poder usar. Entonces, claro, es un problema permanente, ¿no?
Claro. Andrés, ¿no hay un solo país en el mundo que esté cumpliendo con algo de mitigar el cambio climático, o sí?
Sí, pero de vuelta, hay que mirar las conductas hacia adentro y hacia afuera de los países. Muchos países están invirtiendo hacia adentro sus cambios, digamos, sus transiciones energéticas, pero hacia afuera siguen generando, digamos, siguen exportando. Claro. Por ejemplo, países nórdicos, lo que plantean, sí, están acelerando sus transiciones, pero hacia afuera explotan el petróleo en otros países. Entonces, el punto es que la cuestión no puede medirse por países, tiene que medirse por un esfuerzo común. Claro. Y ahí, como digo, la locomotora en estos procesos siempre ha sido Europa, porque Europa es un continente que no tiene, salvo, bueno, más allá, depende mucho de Rusia, no tiene combustibles fósiles, entonces ha sido una locomotora en ese sentido. Pero en este tiempo, con la situación bélica que tenemos ahora, hemos dado bastantes pasos para atrás. El camino, lo dice el propio IPCC, no estamos tarde, tenemos que trabajar, nos tenemos que poner el horizonte del 2050, que no es un horizonte muy lejano, es próximo, y ahí es donde tendríamos que balancear las emisiones para lograr que sean, en términos netos, cero. No es que no podemos emitir más, pero tenemos que emitir lo que podemos absorber. Esa es la clave.
Claro. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Andrés Morales te saluda.
Buen día.
Siento como que siempre estamos a tiempo, ¿no? Hace ya varios años que siempre hay acciones, siempre hay cosas para hacer en cada uno de los países que nos dicen todavía estamos a tiempo. ¿La pandemia ha facilitado también esto de decir hemos reducido las emisiones? ¿Cómo ha afectado o cómo ha beneficiado la pandemia en este sentido?
La pandemia ha sido un cambio paradigmático para todo el mundo, sin lugar a dudas, ya todos lo conocemos, en términos laborales, en términos de lo que se han reducido los traslados, pero eso ha sido, digamos, los impactos de la pandemia han sido de muy corto plazo. Es decir, recordemos que en un momento el petróleo pasó a valer cero, hoy está por encima de los $100. Entonces, ni es aquello, ni es esto que tenemos hoy. Yo creo que ¿por qué se dice que estamos a tiempo? Porque hay muchas cosas por hacer, porque si no estuviésemos a tiempo, bueno, directamente vamos hacia el precipicio. Entonces, muchas cosas por hacer. Lo que hay por hacer es, por un lado, bajar las emisiones, pero el otro lado también, y no tenemos que olvidar de eso, es que tenemos que comenzar a generar, acciones de lo que significa la adaptación. Hemos vivido este año un incendio feroz en la zona de Corrientes, y ahí necesitamos adaptarnos, porque eso es consecuencia del cambio climático, la vamos a seguir sintiendo. Entonces, hay que trabajar en todas las líneas, y lo primero que deberíamos hacer es saber que este tema nos va a acompañar de aquí en adelante, y tiene que estar presente en las decisiones públicas, en primer lugar, que tomemos, individuales también.
Ahora que dijiste públicas, individuales, hay personas que por ahí, viste que como que no se sienten interpeladas, es como una cuestión de Estado, algo que tienen que hacerse cargo los estados y todo lo demás. ¿Cuál crees que es el rol que el ciudadano debe cumplir en esto, Andrés?
Yo creo que el primer tema es tomar conciencia. Si no tomas conciencia de que esto está sucediendo en este momento, es difícil que tomes decisiones. Porque se cree que el cambio climático es algo que está muy lejano, algo que le va a pasar a los países insulares, que de última se van a inundar y van a desaparecer, lo digo crudamente, ¿no? Le va a pasar a otros lugares donde tienen fenómenos climáticos muy graves, y a mí nunca me va a pasar. No, bueno, lamentablemente yo lo que diría es que te fijes a tu alrededor qué es lo que está cambiando. Seguramente vas a ver que los fenómenos climáticos cada vez son más extremos en los lugares donde vivís, que hay cada vez más olas de calor más fuerte, que hay fenómenos muy muy diversos, y eso es la manifestación del cambio climático. Entonces, en primer lugar, me parece que lo que hay que hacer es avanzar en políticas públicas. Si el Estado no conduce esta decisión, es muy difícil que como personas podamos seguir. Claro. Así que es lo uno y lo otro. Claro. De manera separada no tienen ningún resultado ni van a ningún lado.
Claro. Andrés, yo he estado notando desde hace un tiempo esta parte ciertas corrientes a nivel mundial, no solamente pasa acá en Argentina, de personas interesadas en la política, por ahí llegan a algún cargo público o que están cerca de algún cargo público, que teorías conspiranoicas de por medio hablan de la no existencia, digamos, el negacionismo del cambio climático, del calentamiento global y de todo lo que está ocurriendo. ¿Representa esto una preocupación? Digo, porque en algún momento estas personas pueden llegar a estar al frente de un Estado, de tomar decisiones importantes, claves, con respecto a este tema, y está esto detrás, ¿no? A mí me genera cierta preocupación. ¿Cómo lo tomás vos?
Bueno, en Argentina es poco lo que se manifiesta. Hay algún candidato que lo ha dicho. A nivel mundial es una tendencia muy fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, y es histórica, digamos. El negacionismo del cambio climático proviene de lo que es el centro de los Estados Unidos, que es productor de carbón y productor de petróleo y gas. Claro. Tiene su representación en la Cámara, digamos, de Diputados, generalmente, sí, en el Parlamento de Estados Unidos. Ha tenido un representante a nivel mundial que ha sido Trump. Sí. Pero yo creo que a nivel local va a ser bastante más difícil, porque una cosa es ser Trump y ser el gran jugador en el cambio climático a nivel mundial, y otra cosa es representar un país como la Argentina, que es un país marginal en esos términos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo quisiera ver, cuando esos candidatos se acerquen a tener grandes posibilidades, cómo va cambiando su discurso, no solamente en términos del cambio climático, sino en otras cosas, le pasaríamos allí por el teorema de Baglini, a ver si van a ser tan tan provocadores al momento de tener cerca el sillón de Rivadavia.
Claro. Andrés, ha sido muy amable, te agradecemos mucho por tu tiempo.
Muchas gracias y que estén muy bien. Buen día.
Igualmente, buen día. Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, abogado especialista en Derecho Ambiental, charlando con nosotros acerca de este informe realizado por el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, titulado Cambio Climático 2022, mitigación del cambio climático, entre otras cosas, advierte lo que veníamos comentando. Las emisiones deben tocar techo en 3 años para que el mundo pueda seguir siendo habitable.